Vamos a dar tal vez algún minuto porque hoy la Iglesia de Los Ángeles van a conectarse para estar con nosotros escuchando la palabra. Así es que los hermanos nos avisan cuando ellos estén conectados para arrancar. Le recordamos, hermanos, como decía nuestro hermano Alex, que la conferencia con el pastor Javier Domínguez ya tiene título. Ya tiene título, se me olvidó darle al hermano el título y los temas para esta conferencia. Así que el título de la conferencia es Un Dios, una iglesia. Un Dios, una iglesia. Si hay un Dios, indiscutiblemente hay una sola iglesia, ¿verdad? Así es que vamos a estar aprendiendo con la vida de nuestro pastor Javier Domínguez. También el sábado de esa semana, que es la conferencia, vamos a tener talleres para los hombres, ¿verdad? Y talleres también para las mujeres. El taller lo va a estar llevando el pastor Javier Domínguez, y para la mujer lo va a estar llevando la esposa del pastor Javier Domínguez, que de hecho también recién vino de estar en una conferencia que realizó en la iglesia del pastor Núñez. Ha sido de mucha bendición y va a estar con nosotros también. Así es que las mujeres van a estar recibiendo el tema del taller, la mujer, el rol de la mujer conforme la Biblia, algo así es, ¿verdad? Y también el de los hombres, el rol del hombre conforme la Biblia. Así es que algo así. El domingo les voy a dar más detalles la papeleta que tenemos escrito. ¿Estamos listos? ¿Dónde están los hermanos? ¿Estamos listos? Muy bien, amada iglesia, empezamos entonces. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso y le damos un saludo caluroso a la iglesia de Los Ángeles? ¿Nos están escuchando? Dios les bendiga a todos. Qué bueno es que puedan estar conectados hoy con nosotros es para escuchar palabra de Dios. Saludos le mandamos desde aquí de Nueva York, Long Island. Saludos al pastor Héctor, que ha estado operado ya por varios días y está en recuperación, que es por la razón que ellos están conectados con nosotros hoy, porque el pastor todavía no puede estar con ellos. Así que, pero creemos que su recuperación será pronto y que pronto va a estar de regreso con ellos. Así que, mis amables hermanos, busque con nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 31 hasta el 37. El Evangelio de Juan, capítulo 19, de los versículos 31 hasta el 37. Para los hermanos de allá de Los Ángeles, estamos estudiando el Evangelio de Juan, que de hecho ya vamos bastante avanzado. Hemos cruzado la parte más sublime, la parte más triste, la parte más horrorosa para Jesús, ¿verdad? Que fue de mucho beneficio para nosotros. Y hoy estamos específicamente en el día viernes donde Jesús está crucificado y también ya a punto de morir. Bueno, ya ha muerto. Versículos del 31 hasta el 37, ¿lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra de Dios así como está escrito. Dice así: Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrara, que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Al amantísimo buen Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa hoy. Señor, bendito eres tú. Bendito eres, Señor Todopoderoso, que hoy nos trajiste a este lugar. También, Dios mío, gracias por la iglesia de Los Ángeles. Gracias, Cristo Jesús, por sus vidas, por la vida de su pastor Héctor, por cada uno de los hermanos que hoy están con nosotros, conectados, escuchando tu palabra. Señor, gracias por cada uno de ellos. Y así sucesivamente, aquellas familias que no pudieron llegar a tu casa hoy, tú conoces, tú sabes el porqué, pero que de una u otra forma están escuchándonos, llega hasta los corazones y que sean edificados. Y que al terminar este momento, cuando salgan de este lugar, no salgan siendo solamente oidores, sino que también siendo hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, iglesia? Nuestro Señor crucificado. Nuestro Salvador crucificado. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ha entregado su Espíritu. El domingo pasado estuvimos viendo los últimos dos versículos del pasaje anterior, que fueron el 29 y 30, que fueron de mucha bendición, que no quería pasar por alto o dejarlo superficialmente leído, sino que quise detenerme ahí y luego arrancar básicamente con el siguiente pasaje, que es el que vamos a estar viendo hoy. Mis amables hermanos, estamos en un pasaje bíblico donde aquí específicamente estamos el día viernes, donde el pueblo de Israel preparaba las cosas, preparaba los utensilios, preparaban lo que iban a utilizar para algo llamado Pesaj. Más tarde, en el inglés conocido como Passover. Luego, en el habla hispana, conocido como la Pascua judía o como la Pascua hebrea. Este Pesaj o Passover es una celebración judía que conmemora la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Esta relata, o la tenemos relatada en el Pentateuco, o específicamente en el libro de Éxodo, y para ser más específico, en el capítulo 12. Normalmente a esta fiesta los cristianos la comenzaron a llamar como la Pascua judía o la Pascua hebrea. La Pascua en el Éxodo capítulo 12 se refiere a, número uno, al acontecimiento histórico original de la liberación de Israel de la esclavitud. Número dos, a la posterior conmemoración institucional periódica al dicho acontecimiento, o como se conoce el Mishdad o Pesajim, que es básicamente la colección de leyes que tenía el pueblo, o también lo pueden encontrar en el Midrash judío, que es donde están escritas todas las costumbres, lo que el pueblo de Israel hacía. Número tres, encontramos la prohibición de la levadura, que simbolizaba el apresuramiento de esa inolvidable noche del Éxodo. Yo sé que usted sabe de qué le estoy hablando. Número 4, en este capítulo 12 de Éxodo, o de la Pascua, también, y una de las muy importantes, por no decir más importantes, que el pueblo de Israel celebraba, la posterior dedicación de los primogénitos con las ofrendas correspondientes que conmemoraban los primogénitos divinamente protegidos en las casas por el hecho de haber manchado los dinteles de la puerta de sus casas para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos o no se los llevara. De modo pues que Pascua, Pesaj, Passover, es lo que en verdad quiere decir, ¿verdad? Haber salido de la esclavitud, no celebrar, no comer los panes con levadura, que esto implicaba el apresuramiento de la salida del Éxodo. También, específicamente, el agradecer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob por no haber matado a sus primogénitos. Y aquí, básicamente, es donde usted y yo podemos tomar este pasaje bíblico y mirarlo más allá. El pueblo de Israel miraba y agradecía a Dios porque Él había perdonado a sus primogénitos por el hecho de matar a un animal y manchar los dinteles de la puerta. Pero Dios, en su bondad, en su misericordia, quiso no proteger a su único hijo unigénito, como lo había hecho con las iglesias, con las familias del pueblo de Israel, sino que Dios, siendo Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, perfecto, justo y verdadero, Él no pasó por alto a Cristo Jesús. Él no pasó por alto aquella noche de tiniebla. Él no pasó por alto a su hijo, sino que lo entregó y lo exhibió públicamente para que se burlaran, para que se rieran, para que aguantara quebranto, para que lo escupieran. Lo exhibe públicamente, como nos dice Juan 3:16, que es un versículo que conocemos muy bien. En la familia de Israel están agradecidos porque Dios pasó por alto a sus hijos, pero Dios ha quebrantado a su único hijo, que lo puso en la cruz del Calvario. Y bueno, es lo que implica Passover. Es muy probable que Moisés haya adoptado algunas costumbres ceremoniales más antiguas que estas costumbres. Algunos dicen que pudo también haber sido los panes sin levadura, que era un festival agrícola, ¿verdad? Donde llevaban las primicias, las frutas, la comida, los granos. Y dentro de ellas tenemos la Pascua, que era una fiesta nómada pastoril. Los pastores celebraban esto. Cuando la destrucción del templo sucedió, fue un impacto terrible para el pueblo de Israel, porque ya no podían celebrar allí estas fiestas, sino que después que el templo fue destruido, estas fiestas pasaron a ser más bien fiestas familiares, fiestas en pequeños grupos, ¿verdad? Y entre familias lo hacían. El pueblo de Israel celebraban este día, viernes, o mejor dicho, preparaban el día viernes todos los utensilios para el sábado, que es el día de reposo, que el sábado está conectado con la semana, ¿verdad? Que hoy conocemos como la Semana Santa, ¿verdad? Comienza el día sábado. Aquí tenemos un hecho grandiosamente maravilloso, porque tenemos a Cristo Jesús que fue agarrado, que fue capturado el día jueves, ¿verdad? El día jueves Cristo Jesús fue capturado y fue sentenciado durante la madrugada del día viernes, y en la mañana Cristo Jesús fue llevado, anduvo de lugar en lugar, como lo hemos visto estos domingos anteriores, a terminar al lugar donde estaba Pilato. En la casa de Pilato, Pilato salió 6 veces a decirle al pueblo que él no hallaba culpabilidad alguna y que por ende no era alguien culpable. El pueblo judío que había gritado a gran voz una semana antes, cuando en la entrada triunfal, ¿se acuerdan de Jesús? Había gritado, Hosanna, Hosanna al Altísimo. No habían pasado ni 8 días cuando estos estaban también gritando, crucifícale, crucifícale. Bueno, estos que estaban con Jesús, que lo crucificaron, que lo odiaban, estos estaban pretendiendo tener una fe moral, que no querían contaminarse, que querían respetar, según ellos, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, que es específicamente cuando ellos se refieren al Dios soberano. Ahora, la pregunta puede comenzar: ¿está mal que ellos celebraran la Pascua? No está mal. Al contrario, es vivir recordando, agradeciendo lo que Dios ha hecho con sus familias. Pero entonces, ¿dónde está el problema? El problema radica que celebraban las fiestas de la misma manera que el pueblo anglosajón hoy celebra la muerte de Jesús. De la misma forma. Usted me preguntará, hermano, ¿cómo así? Bueno, el pueblo no cristiano, cuando llega la Semana Santa, comienzan a fingir que siguen a Jesús, que respetan a Jesús, no quieren comer carne, no quieren comer esto, no quieren comer otro, pero los 359 días, quitando la semana, viven ofendiendo a Jesús, viven ofendiendo a nuestro Señor. Bueno, es la misma forma en que el pueblo de Israel vivía. Querían solemnidad o hacía solemnidad el día de reposo y preparaban para la Pascua solemnemente lo que debían preparar, pero estaban asesinando a Cristo Jesús ese día que iban a preparar las cosas para celebrar el día sábado. En la misma forma, la misma manera. Como dije, el problema radica que celebraban estas fiestas de la misma manera que el mundo hoy celebra la muerte de Jesús. Y la muerte de Jesús no tiene tanto impacto en el mundo como lo tiene en la iglesia. La muerte de Cristo Jesús, mis amables hermanos, en nosotros es la razón por la cual usted y yo vivimos. Es la razón por la cual usted y yo somos salvos. Porque Cristo Jesús se atribuyó él la muerte, el castigo, el dolor, las burlas, para darnos vida y una vida en abundancia, nos dice el Evangelio de Juan. Bueno, entonces, aunque el mundo celebre a Cristo Jesús crucificado como los judíos celebran la Pascua, no tendrá ningún impacto, no tendrá tanto valor como la muerte lo es para los hijos de Dios, la muerte de Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Como dije, viven los 359 días ofendiendo a Jesús, a quienes y quieren vivir una vida moralmente durante esos días, inclusive no van más allá de honrar a Jesús, porque inclusive esa semana que recuerdan viven también ofendiendo a Cristo Jesús. Pero cuando se trata de vivir una vida de santidad, no lo hacen. No lo hacen. Ni en la misma Semana Santa, como ellos le llaman, le respetan. Este pueblo de Israel, teniendo a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías que ellos, muchos hasta el día de hoy todavía esperan, no le amaron, no le recibieron, no le respetaron, al contrario, lo crucificaron. Lo crucificaron. Teniendo al Hijo de Dios, tampoco lo respetaron, tampoco obedecieron sus mandamientos, lo mataron. Y bueno, aquí estamos hoy en el versículo 31, que es viernes para entrar sábado. El día de reposo era de gran solemnidad para este pueblo. El sábado conectaba con la fiesta de la Pascua. Y Jesús estaba crucificado el viernes. Dicen los historiadores que la víctima que era crucificada, y en este caso tenemos ¿a cuántos iglesias? A tres, ¿verdad? El día viernes, a punto de entrar el día sábado de reposo. Entonces, los historiadores dicen que muchas de las víctimas duraban hasta tres días crucificados. Con sufrimiento, con dolor, sus arterias estaban ya vulnerables, porque en el caso de Jesús lo habían azotado, y explicamos unos domingos atrás que el azote que utilizaron con Jesús tenía púas que rompían su piel, que traspasaban sus arterias. Entonces Jesús estaba ya debilitado, Jesús estaba ya sin fuerzas, y para mayor caso, cuando los soldados se acercaban y miraban a la víctima que todavía estaba vivo, dicen los historiadores que ponían una hoguera al pie de la cruz para que el humo que saliera de esa hoguera fatigara mucho más al que estaba crucificado, porque duraba un máximo de tres días. Y eso era la preocupación específica que tenían los judíos, los principales judíos, los principales, los del Sanedrín, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, tenían una preocupación porque específicamente estaba terminando el viernes y empezaba el sábado, que era de gran solemnidad. Y entonces ellos no querían tener los cuerpos ahí, querían que los enterraran, querían salir ya de eso. Querían salir del horrendo pecado, abominación que habían hecho, pero querían entrar en solemnidad el día sábado. Querían presentarse, querían presentar ofrendas el día sábado para que Dios los perdonara, para que Dios apaciguara su ira sobre ellos. Repito algo que siempre hemos dicho aquí. Antes del lavamiento de la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, los pecados eran apaciguados por una ofrenda. Como siempre decimos, es como las personas eran salvos o perdonados como al crédito, ¿verdad? Con la mira, dice la palabra de Dios, de manifestar en quién, en Cristo Jesús, con la mira de que en Cristo Jesús sus pecados de los antepasados fueran completamente lavados, quitados, consumados, como dijo Cristo Jesús el domingo pasado que estuvimos enseñando, cuando dijo: consumado es. La deuda ha sido cancelada, o tetelestai, como lo encontramos. Bueno, es básicamente el pasaje en el que estamos, en el día de reposo, el día viernes, antes de empezar el día reposo. Bueno, todo esto, lo que ocurrió, amada iglesia, todo ocurrió para que se cumpliese las Sagradas Escrituras. Y todo se cumplió así como estaba escrito, desde el principio hasta el fin. Encontramos en el versículo del 31 al 33 que estos hombres están sumamente preocupados. Esta es la preocupación de ellos, del versículo 31 al 33. Pero esto no es más que el cumplimiento perfecto de que dijo, o mejor dicho, repitió el salmista allá en el Salmo 34, 20. Donde dice, vaya conmigo por favor al Salmo 34, 20. Quiero que usted lo busque en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice Salmo 34, 20? guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será. Aquí, amada iglesia, no era casualidad que Cristo Jesús ya estaba muerto. Porque cuando el soldado se acercó al primer crucificado, a la primera víctima, quebró sus piernas. Y luego dice la palabra que leímos, y se acerca al segundo, y también. Pero cuando se acercó a Jesús, ¿qué pasó con Jesús? Ya estaba muerto. Para que diocidencialmente se cumpliese todo, Cristo Jesús ya había entregado su espíritu, ya había muerto. Y para que se cumpliese la palabra de Dios, que inclusive el salmista repitió lo que encontramos allá en el capítulo 12 del libro de Éxodo, como se lo había dicho, cuando dice que al cordero que ellos escogieran, y explica cómo debía ser, y que a este cordero no se debía quebrar ninguno de sus huesos. Entonces el salmista lo vuelve a repetir. Y para que todo se cumpliese, Cristo Jesús ya había muerto. Cristo Jesús ya había muerto. Porque esta profecía la tenemos en el Éxodo. También nos habla en el versículo 34 que traspasaron su costado. Y que al traspasar su costado salió, ¿qué salió, iglesia? Sangre y agua de su cuerpo. También son dos pasajes maravillosos, uno en el Éxodo y otra en el libro de Zacarías. Dos textos maravillosos. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y aquí me quiero detener un momento, porque aquí hay algo tan impresionante en este versículo donde dice que el soldado, en el versículo 34, donde dice que traspasaron su costado, y que al traspasar su costado salió sangre y agua de su cuerpo. El cuadro de la sangre y del agua es maravilloso. Todos aquí sabemos que la sangre de Cristo Jesús efectúa la redención y así también quita nuestros pecados. ¿Cuántos creemos eso? La sangre de Cristo Jesús efectúa la redención y también lava nuestros pecados. Como también el pueblo de Israel había sido perdonado sus primogénitos por un cordero o por un animal que había sido sacrificado y manchada las puertas. De igual forma, la sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Mire lo que dice Juan 1:29, también compra básicamente a la iglesia, el libro que nosotros estamos leyendo. Efectúa este lavamiento de pecados. También compra la sangre, que porque es para redención. También nos habla Hebreos capítulo 9, versículo 22, que dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace. ¿De qué? De pecados. De pecados. Lo que sucede aquí es que ninguna gota de sangre quedó en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ninguna gota de sangre guardó Él en su cuerpo para que su sangre lavara por completo todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Él fue desangrado. Como nos habla el libro de Isaías, capítulo 53. Como cordero fue llevado al matadero, inmolado. Enmudeció y no dijo nada. Su sangre nos ha lavado de todos nuestros pecados. De igual forma, también el agua representa vida aquí e imparte vida. Primero, tenemos que cuando el soldado traspasa el costado de nuestro Señor, sale sangre y agua. si el agua imparte vida, esto implica que aquellos, nosotros, a los que Cristo Jesús limpió con su sangre, también por medio del agua de vida, terminó con la muerte en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo lo describe maravillosamente de esta forma. Ya no hay más condenación para aquellos que estamos en ¿quién, iglesia? En Cristo Jesús. No hay más condenación porque su sangre nos ha lavado de pecados y su agua nos ha dado vida. Y una vida eterna, una vida abundante. Yo soy el agua de vida. Y el que bebe de mí, de esa agua, ¿qué le dijo a la mujer? No tendrá sed jamás. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor que hemos sido lavados con su sangre, pero a la vez nos ha dado vida eterna. No solamente lavamiento de pecados, sino que nos dio vida eterna a través de su misma vida, su misma agua. Le dijo a la mujer samaritana, yo soy el agua de vida, ¿verdad? Yo soy el agua de vida. Entonces, siendo él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también es el agua de vida que nos da vida eterna. Esa combinación maravillosa de Cristo Jesús, siendo él el Cordero de Dios y el agua que nos da vida eterna, es maravillosa, porque no solamente se queda en el lavamiento de nuestros pecados, sino que nos da vida, y vida en abundante. Y a la mujer le dijo, y no volverás a tener sed jamás. Y en el mismo pasaje de la mujer, cuando está en el pozo, le dice, no estoy hablando de esta agua, estoy hablando del agua de vida. Luego termina diciendo, créeme mujer, que el día vendrá, que ni en este lugar, ni en el templo, me adorarán. Porque no era eso. Le adorarán en todos los rincones de la tierra, donde se encuentre un redimido por la sangre del Cordero. El templo ya no es tan importante. El monte ya no es tan importante. Ahora el templo eres tú, quien le adora en espíritu y en verdad todos los días. Ahora el templo soy yo, quien le adora todos los días en espíritu y en verdad. Por esa razón decíamos al principio, con nuestro hermano Johnny decía, nosotros no hemos venido a adorar a Dios, hemos venido a continuar a adorar a Dios, porque nuestra vida es un templo, es el templo y morada del Espíritu Santo, somos templo. Por eso el mismo apóstol también decía, procurar con diligencia, presentarse ustedes como ofrenda aprobada, como una ofrenda de olor grato. Bueno, hermanos, tenemos a Cristo Jesús aquí crucificado, muerto, donde inclusive muerto Él derrama su sangre, donde inclusive muerto Él derrama de su agua, que da vida eterna, porque Él es vida eterna en sí. Él en sí, en su esencia es vida. En su esencia es perdón. En su esencia es amor. Bueno, para ponérselo de esta forma, Dios no tiene amor. Él es amor. O de esta forma, Dios no existe. Él es Dios. Todo lo que existe pasará. La misma palabra nos lo pone de esta forma. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y sabe cuál es lo maravilloso de eso, amada iglesia? Que en sus palabras tenemos promesas de vida. Y si sus palabras no pasarán, su promesa sigue vigente. Y nos dice su palabra que aquel que empezó en nosotros la buena obra será fiel y justo para terminarla en Cristo Jesús. Bueno, eso debería causarnos gozo todos los días. Debería causarnos gozo. Y en Hebreo capítulo 12, versículo 24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ustedes se acuerdan del pasaje de Caín y Abel, ¿verdad? Que Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí. Entonces Hebreo dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, traigamos este pasaje bíblico y hagamos un paralelismo con lo que dijo acerca de Abel. Si la sangre de Cristo ha lavado nuestros pecados y está en nuestras vidas y está en nuestros ninteles de nuestro corazón, ¿sabe cómo debe hacer nuestra vida? Clamar al Padre todos los días, así como la sangre clamaba por la vida de Abel. Así, Cristo Jesús en nosotros, nuestro espíritu, clama a Dios todos los días. Bueno, debería. ¿Cuántos de aquí tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Hemos sido salvados? ¿Hemos sido perdonados? ¿Hemos sido lavados con su sangre? Entonces clamamos a Dios todos los días. Él vive en nuestros corazones. De modo pues, que la muerte de nuestro Señor tiene dos aspectos maravillosos, extremadamente gloriosos. Por un lado, quita nuestros pecados. Y por el otro, nos da vida eterna. La muerte de nuestro Señor tiene muchos derivados maravillosos a nuestro favor. También la muerte de nuestro Señor implica que así como Cristo Jesús murió, de igual forma un día nosotros moriremos, pero que así como Él resucitó, también resucitaremos juntamente con Él. La muerte de nuestro Señor implica que esa muerte de sufrimiento la debimos sufrir nosotros, pero no la sufrimos nosotros, sino que la sufrió Él en su cuerpo. Entonces, si la sufrió Él en su cuerpo, Isaías nos dice, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Pongámoslo de esta forma, por sus llagas hemos sido nosotros salvados de la enfermedad llamada pecado. Por sus llagas, solamente. El agua es maravilloso, su sangre nos ha lavado. Él nos da vida y una vida en abundancia. La muerte de Cristo Jesús, mis amables hermanos, es el acto más glorioso de Dios. Usted sabe que en la cruz del Calvario, el amor verdadero fue exhibido en toda su esplendor. ¿Sucede que en la cruz del Calvario Dios exhibió su amor espléndidamente maravilloso? Porque ahí mostró cuánto te ama a ti y cuánto me ama a mí. Que fue capaz de poner a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en ese sacrificio maravilloso, ¿qué dice la palabra? Tenga vida eterna. Y el que tiene vida eterna, el Padre no rechaza. Porque Cristo Jesús le ha perdonado, el que tiene vida eterna. De hecho, mis amables hermanos, no hay otra forma por la cual usted y yo podamos ser salvos. Solamente por Cristo Jesús y su sacrificio. No hay otra forma. No hay otro método. No existe. Es el único. El único que pudo cumplir. El único que cumplió las demandas. El único que satisfizo el deseo santo de Dios. Cristo Jesús. Ah, con mucha razón, entonces Dios da testimonio de su Hijo. El Padre da testimonio de su Hijo antes que Cristo Jesús fuera a ser bautizado. Y se escuchó una voz del cielo que decía, este Cristo, mi Hijo, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después que Dios se complace en Cristo y Cristo ha consumado sus demandas, entonces Dios también se complace en cada uno de sus hijos. Porque Cristo en nosotros, y nosotros en Cristo, Dios nos ve como santos, justos, perfectos, rectos, que nunca cometimos pecado, que nunca deseamos mal, porque es Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros. Por eso el Evangelio siempre nos dice, en Cristo Jesús, con Cristo Jesús el apóstol, estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿En quién? Solamente en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, por bueno que tú quieras ser, fuera de Cristo Jesús, por moralmente excelente que tú te presentes, de nada te sirve, de nada me sirve. Pero con Cristo Jesús somos más que vencedores, en Cristo Jesús. ¿Y en qué aspecto somos más que vencedores? En el aspecto en que Cristo Jesús triunfó en la cruz del Calvario sobre potestades, los exhibió públicamente, sobre todo en la cruz del Calvario. Bajo ese aspecto somos más que vencedores. No bajo la enfermedad, porque al fin y al cabo la enfermedad va a acechar nuestro cuerpo en este mundo en el que vivimos. Si no, pregúntele al apóstol Pablo. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Tenía un aguijón, una enfermedad que lo atormentaba todos los días. Y dice la Biblia, bueno, él dice que había orado 3 veces a Dios para que le quitara ese aguijón. Y las palabras más maravillosas que usted y yo podemos recibir son las que Pablo recibió. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos en los cuales tú ves que no hay salida, no hay alternativa. Dios ahí se perfecciona. Dios ahí muestra su poder. Dios ahí muestra que aunque no miremos la salida, que aunque no miremos la luz, Él siempre nos tiene en sus manos. Y vuelvo y repito este ejemplo que yo muchas veces he puesto. Mis amables hermanos, que estemos pasando momentos difíciles no significa que estamos fuera de las manos de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces los momentos difíciles es Dios protegiéndonos de los dardos del enemigo, de este mundo en el que vivimos. Porque lo que Dios hace para protegernos es cerrar sus manos para que el mundo no termine con nosotros, el enemigo no termine con nosotros. Y el momento específico, Dios abrirá nuevamente sus manos y entonces volveremos a ver la luz. Pero nunca estuvimos fuera de su voluntad, siempre estuvimos en sus manos. Es Dios protegiéndonos. Es Dios amándonos. Luego nos encontramos con el versículo 35. Que de hecho, el versículo 35 de lo que leímos es una afirmación. Si usted lee el versículo del pasaje que leímos, es una afirmación de que todo lo ocurrido es verdad. Es verdad. Todo lo que ha pasado es verdad. ¿Por qué? Porque hay un testigo, dice la Biblia, que no miente. Ahí está, versículo 35. Entonces, este es testimonio. Si la Biblia nos dice que este testigo no miente, estas palabras también vienen de Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué, iglesia? ¿Para instruir? ¿Para corregir? ¿Y para qué más? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces el testigo que vio cuando el costado de Cristo Jesús, nuestro Señor, fue traspasado, dice la verdad. Versículo 35. Ahora, nos encontramos entonces los versículos 36 y 37 que básicamente confirman que el sufrimiento cruel de Jesús nuestro Señor es el cumplimiento de las profecías que Dios dijo a través de los profetas allá en el antaño, en el Antiguo Testamento. Es la confirmación, es el cumplimiento de las profecías. Ahora, hermanos, aquí en este pasaje maravilloso, yo veo la providencia de Dios en todo su esplendor. Yo veo la providencia de Dios espléndidamente maravillosa. Yo puedo decir hoy aquí, oh, cuán inescrutable es la providencia de Dios, que en su soberana voluntad y poder usó a un hombre para cumplir su propósito de su muerte, de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué digo este? Miren, hermanos, Dios es tan asombroso pero tan asombroso que gobierna sobre los hombres, aún dejándolos hacer lo que ellos quieran. Vuelvo y repito esto. Dios es tan asombroso, es tan maravilloso, que Él gobierna sobre los hombres que según ellos hacen lo que ellos quieren. Mira el cuadro que tenemos aquí. ¿Acaso este soldado no actuó de acuerdo a su instinto de soldado? ¿Acaso este hombre rudo que estaba cuidando a Jesús, cuidando los cuerpos ahí, no actuó como cualquier otro soldado hubiese actuado? Claro que sí, era el instinto de un soldado. Nunca en su corazón se dio cuenta que en la soberanía, en la providencia de Dios estaba siendo usado. Nunca. Entonces la providencia de Dios aquí está extremadamente espléndida, porque está usando a un hombre, a un pueblo que lo odiaba, lo detestaba y lo llevaron hasta la muerte con un corazón odioso, pero dentro de todo este cuadro Dios los está usando para que su palabra se cumpla tal como está escrita. Tal como está escrita. Es que como Dios no hay nadie. Él es glorioso, Él es maravilloso, Él es el Dios creador del cielo y de la tierra. Y dice su palabra que Dios es tan asombroso, pero tan asombroso, que en aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. No sé si usted entiende esa verdad, pero Dios es tan asombroso que ni el hombre más malo de toda la historia se quedará a salvo sin confesar que Él es el Dios soberano. Dios es asombroso, es maravilloso. Entonces, que Jesús esté muerto en la cruz del Calvario no implica que Jesús está lejos o no tiene todo el poder del Padre. Lo tiene. Entonces, podemos decir, iglesia, que Cristo Jesús, aún crucificado en la cruz, aún habiendo entregado su espíritu al Padre, tenía todo en control. Todo en control. Nada podía escapar de sus manos. Porque Él es el Dios. ¿Y sabe cuál es lo más maravilloso? Ese Dios asombroso, ese Dios maravilloso que puso a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, es el Dios del ayer, del hoy y siempre, y nos ha dado el privilegio de que usted y yo le llamamos Abba Padre. Nos ha dado el privilegio que usted y yo le llamemos Padre, Señor, nuestro Dios, nuestro amado, nuestro libertador, nuestro Señor, nuestro Rey, y sobre todas las cosas que gobierna nuestras vidas. Que gobierna nuestras vidas. Dios es más asombroso de lo que nos podamos imaginar. Él tiene el control de sus hijos. Es más glorioso de lo que nos podamos imaginar. Por esa razón, Pablo dice, parafraseando lo que él dijo, que todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien. Todas las cosas. Pero Dios es tan asombroso que en esa libertad de acción, Él está en control para que el plan redentor se efectúe correctamente para el beneficio de usted. Por eso Pablo nos dice que todas las cosas, ayudan para bien, ayudan para el crecimiento del bienestar espiritual nuestro. Pero en el que nos encontramos es extremadamente asombroso. Dios muestra su poder. Dios muestra su amor. Y Cristo Jesús, ejecutando perfectamente el plan que él y Dios tenían antes que el tiempo comenzara a correr. Dios se exhibe en poder y su Hijo Cristo Jesús ejecuta ese plan maravilloso. Una vez Dios exhibe su poder y Cristo Jesús ejecuta su plan, entra la tercera persona de la divinidad a morar en nosotros y a conectarnos todos los días con Él. Nunca estuvimos lejos de su voluntad, nunca estuvimos lejos de su plan. Su plan perfecto y maravilloso era que usted y yo hoy estuviéramos aquí exaltando, glorificando su dulce y bendito nombre. ¿Por qué no le regala una ofrenda de aplausos al Señor? Él es maravilloso. Para ir terminando, ¿puedes ver cómo Dios trabaja? Que incluso después de su muerte, los hombres actuaron de forma inescrúpula con él, pero también era el plan soberano de Dios. Porque es como la Biblia nos habla que ocurriría. No hay otra forma de ser salvos. No hay otra manera en que nuestros pecados puedan ser perdonados. El precio de nuestra salvación tenía que ser ejecutado tal como fue ejecutado en la cruz del Calvario. No había otra forma. Que Abraham e Isaac, no era un sacrificio perfecto. Que los sacrificios que efectuaban allá en el templo no eran sacrificios perfectos. Al contrario, una vez Cristo Jesús fue el Cordero inmolado, el Cordero Pascual, el Cordero que quita los pecados del mundo, dice su palabra, no quiero más sacrificio, más lo que quiero es obediencia. Y en el Evangelio de Juan encontramos un pasaje maravilloso que nos dice, y todas estas cosas quedaron escritas para que cuando ustedes vean, cuando ustedes lean y crean que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, tengan vida eterna. Tengan vida eterna. ¡Qué maravilloso! Miren, hermanos, aún después de su muerte hay gente traspasando su costado. Sí, claro, todo aquel que no cree que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, le ofende, traspasa su costado. La negación de la doctrina eficaz de la salvación a través de su sacrificio también traspasa su costado. El creer que lo saben todo y que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario no es suficiente, también traspasa su costado. Lo traspasan también aquellos que odian lo que Él dijo y diseñó. También traspasan su costado. Iglesia, el costado de nuestro Señor fue abierto para que tú y yo entremos directamente a su corazón. Pero sin antes ser lavados con su sangre, pero sin antes darnos desagua que calma nuestra sed para siempre. Sin antes ser vivificados con su agua. Su herida fue tan grande que inclusive Tomás pudo meter su mano en su costado. Su corazón está abierto para todos nosotros que somos sus hijos. Él nos ama tanto que Él ha puesto su corazón en su mano para que usted y yo lleguemos directamente y le miremos. Dice su palabra que hoy le miramos como por medio de un telón, ¿verdad? Pero en aquel día le veremos tal cual es. Tal cual es. Su costado sigue abierto para que sigas bebiendo del agua de vida. Su costado sigue abierto para que los pecados que aún cometemos sigan siendo lavados. Porque recordemos que el lavamiento de pecados con la sangre es un lavamiento de un presente continuo. Él nos lavó, pero aún seguimos cometiendo pecados. Y su sangre aún nos sigue lavando. Por esa razón, Dios nos sigue viendo justos. Porque su sangre sigue trabajando todos los días en nuestras vidas. Su costado sigue abierto para que por medio de esta terrible herida nuestras llagas puedan ser curadas. Nuestras llagas puedan ser sanadas. Te dejo con esto. No le desprecies. Ámalo. Abrázalo. Él es tu redentor. Él es mi salvador. Él es tu salvador. Él es tu perdonador. Y ese que fue tu redentor y mi redentor, tu salvador y mi salvador, sufrió las más duras heridas en la cruz del Calvario. Por salvarte a ti, por salvarme a mí. Por obedecer al Padre y por consecuencia perdonar nuestros pecados. No le niegues entristeciendo su espíritu. No le niegues prefiriendo otras cosas o el mundo antes que lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Vuelvo y repito, ámalo con todo tu corazón. Ámalo con todas tus fuerzas. Ámalo con toda tu alma, con toda tu mente. Porque a tales adoradores Él anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias, Cristo Jesús. Gracias te damos por este maravilloso privilegio que nos das. Qué bueno es amarte. Qué bueno es que nos hayas amado tú primero. Gracias por morir en la cruz. Gracias por darnos vida. Gracias por amarnos tal como éramos. Señor, aquí estamos, creyendo en ti, amándote. Gracias por haber perdonado nuestros pecados, por habernos hecho libres, por morir en la cruz, por darnos vida. Señor, bendito eres Dios Todopoderoso. Gracias, Cristo Jesús. Oramos también por la iglesia de los ángeles. Esa maravillosa iglesia, ese remanente fiel de nuestros hermanos. Por la salud de nuestro pastor Héctor y su recuperación pronta. Tu palabra dice que a ti correrá el justo. A ti corremos, Señor. A ti corremos. Eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Te amamos, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Tú nos amaste más de lo que nos podamos imaginar. Señor del cielo y de la tierra. Glorificado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.